Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Si leemos el Evangelio, encontraremos que verdaderamente Jesús probó, nos probó, que Él es Dios, que tiene poder. Por eso Mateo 19, 26, dice que para Él, para Dios, no hay nada imposible.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías.
La lectura continua que vamos llevando en este ciclo del Evangelio de Mateo nos lleva ahora a un pasaje que es muy importante dentro de nuestra vida, porque es en donde se nos invita a tomar una definición sobre quién es Jesús en mi vida. Este tema lo hemos tratado ya en otras ocasiones bajo diferentes aspectos, y uno de los temas importantes que hemos tratado de ver en este texto es que cada uno de nosotros tiene que dar una respuesta particular. Tenemos que dar una respuesta personal a quién es Jesús en nuestra vida. Dice el texto que cuando les preguntó decía: pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías, alguno de los profetas. Y bueno, pues hoy también se dan diferentes respuestas sobre quién es Jesús. Los que vivimos en la época de los 60s, cuando todo este tema del Che Guevara y toda esta gente, pues Jesús, algunos todavía de los que sean del Chocomil para atrás, probablemente puedan tener algunos pósters en donde se ponía al Che Guevara junto con Jesucristo. Se identificaba a Jesucristo como un rebelde, alguien que se había enfrentado al poder político de su tiempo, y bueno, pues así se había convertido en un mártir de su causa. Había sido crucificado porque se había opuesto al poder político que tenía, pues, sojuzgado de alguna forma al pueblo de Israel. Y entonces así, pues, la gente, sobre todo los chavos, fue mi tiempo de juventud, pues tenían en muchas partes, ¿verdad?, sobre todo pues aquellos que nunca llegaron a conocer perfectamente quién es Jesús. Me tocó en muchas ocasiones visitar casas de amigos en donde en sus recámaras tenían pósters tanto de Che Guevara como de Jesús, al cual se le ponía también una cinta, ¿verdad? Fue tiempo también el tiempo de los hippies, 1960, toda la década de los 60s, fue la época de los hippies, el pelo largo, fue cuando se inició el pelo largo, las barbas, toda esta moda que pues dominó durante estos años. Y entonces Jesús pues era un hippie también, amor y paz. Él había venido a traernos la paz. Y entonces Jesús se identificaba y entonces se le colgaba a Jesús con su túnica y todo, pues el signo que identificó el movimiento hippie, la pata de gallo esta, que bueno, se ha discutido mucho si esto tiene implicaciones de tipo satánico o no, pero no voy a meter en este tema, sino simplemente era la identificación de Cristo con el hippie. Y entonces, pues los jóvenes, yo me acuerdo de aquel tiempo que también traía, aunque ustedes no los crean, hubo un tiempo en que tuve pelo, ¿no? Y ahora pues queda poco. Pero en aquel tiempo pues había que traer, si quería uno estar a la moda como los chavos de hoy, ¿verdad? Nomás que ahora son los pelos parados y con puntas y todo este tipo de historias, pues en aquel tiempo eran los pelos largos, ¿no? Y entonces obviamente, como creo que en algunas ocasiones pues también los muchachos tendrán alguna dificultad con los papás por causa de los pelos y de las modas, ¿no? Pues también yo tuve el problema con mis papás acerca de los pelos y las modas. Y entonces, pues obviamente, ¿cuál era la defensa? Yo me acuerdo muy bien de este capítulo de mi vida. Discutir con mi papá, que era una persona creyente, una persona, como ya lo he dicho muchas veces, pues practicante. Y entonces salirle con que, pues si Jesucristo andaba con el pelo así, papá, y traía que el amor y paz era la buena onda, ¿verdad? Yo también quiero ser como él. Sí, sé como él en otras cosas, compadre, córtate el pelo, ¿verdad? Es decir, a lo largo de la historia ha habido diferentes, pues, propuestas del mundo que quiere identificar a Jesús con diferentes personajes, gente que se nos hace cercana en un momento determinado. Hoy, uno de los temas que se propone mucho en los jóvenes, ya en estas últimas dos décadas, es Jesús el amigo. Y entonces vemos a Jesús abrazado, ¿no?, platicando en un parque con alguno de los muchachos, en fin. Mucho, sobre todo en el tema de la juventud, se presenta ahora con el tema de Jesús, el cuate, el amigo. Y entonces, el Jesús, ¿no? Yo tengo varios ahí amigos, ¿no? Que, hombre, Jesús es buena onda. Uno de mis sobrinos no le dice de otra forma más que Jesús, ¿verdad? Entonces, es el camarada, el buena onda, el que pues nos da amor, el que nos aguanta todo, el que nos perdona todo. Y entonces decimos, Jesús es bien buena onda, es bien raza, como decimos los norteños. ¿Y ustedes? Dice Jesús. ¿Quién dicen que soy yo? El tema da para mucho. Pedro contesta con una de las aseveraciones más plenas, perfectas teológicamente y sobre todo en la línea del compromiso. Pedro responde, inspirado por el Espíritu, por supuesto. Dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Nosotros nos vamos acostumbrando a esto y pues hoy probablemente ustedes pudieran responder en donde ya no se necesitaría tanto una inspiración del Espíritu, porque esto es lo que hemos aprendido desde pequeños en el catecismo, los que hemos estado en algún grupo, pues sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, mucho más los que hemos estudiado teología, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor. Y muy probablemente muchos de nosotros pudiéramos dar esta respuesta, sobre todo los que hoy estamos aquí, todos hoy están aquí todos los líderes de los grupos juveniles. Seguramente que si yo les preguntara hoy, la mismo que Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Lo más seguro es que responderían algo semejante. Tú eres el Mesías, eres mi Señor, muy propio del movimiento de renovación que ha ido pues empujando el tema del señorío de Cristo dentro del querigma cristiano, que forma parte de la instrucción mínima que un cristiano debe tener, reconocer a Cristo como Señor. Pero esto tiene implicaciones. Cuando yo le digo a una persona que la quiero mucho, pues se pueden quedar en puras palabras o trasladar eso a las acciones. Uno de los problemas importantes que encontramos en nuestra iglesia es que a veces estamos llenos de palabrería. Decimos muchas cosas, creemos en muchas cosas, pero nuestra vida tiene poco compromiso en muchas áreas de nuestra vida en donde Jesús debía de estar más presente. Ayer tuvimos también aquí en la parroquia nuestra Junta Anual de Planeación, en la que preparamos todo el programa del año entrante. Nos juntamos los 220 líderes de toda la parroquia para tratar de proponer una idea para el año que entra. Como parte de esta junta, siempre la mañana es de motivación sobre algunas ideas que me parece importantes lanzar para el próximo año y sobre eso trabajar en la tarde. Y uno de los temas tenía que ver con esto. Tenía que ver con precisamente cuál es el compromiso que nosotros tenemos como cristianos. El tema que les proponía el día de ayer es, hemos conocido al Mesías. Leímos ahí un pasaje del Evangelio de San Juan, en donde Andrés, el hermano de Pedro, después de que conoce a Jesús, se lanza corriendo a buscarlo y le dice, hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a Cristo. Es decir, la fe, hermanos, no puede quedarse simplemente en, ya conocí a Jesús. Y como diría el ranchero, ¿ya luego? ¿Qué significa decir que Jesús es mi Señor? ¿Qué significa reconocerlo como Mesías? ¿Qué significa reconocerlo como Hijo de Dios? Yo quisiera proponerles algunas ideas que tienen que estar directamente en nuestra vida. Porque si no lo están, entonces nuestra respuesta es simplemente una respuesta teológica. No sirve para nada. Porque el cristianismo, como se los he repetido muchas veces, no es una filosofía. Cuando tú te mueras, no vas a llegar al cielo y te van a poner un examen. Y vas a poner ahí, va a haber una pregunta que dice, ¿y para ti quién es Jesucristo? Y tú vas a poner, Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, mi Señor. No va a ser así. Nos van a juzgar y va a pasar nuestra película de la vida. Y ahí es en donde vamos a poder mostrar qué fue lo que realmente creímos. Si realmente ustedes y yo creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, pues esto tiene que trasladarse a la vida, como lo que decíamos ahorita. Te quiero mucho, mi vida. Pues sí, amor, pero ni a los tacos me llevas. Nunca me traes una florecita. Ni un besito me das. Pero eso sí, todos los días me repites, ¿cómo te quiero, mi amor? Eso es puro cuento. Lo mismo los chavos, ¿verdad? Te quiero mucho, papá. Ajá. Oye, pues, ¿hace cuánto que no lavas el carro, compadre? Te quiero mucho, pero... Ya ven que me gustan mucho los refranes porque son muy ciertos, ¿no? Y dice este refrán mexicano que obras son amores y no buenas razones. Te quiero mucho, papá. Pues que se note, mijo. Que se note. Te quiero mucho, mi vida. Pues que se note, ¿no? Que nos amamos. O sea, el amor se tiene que trasladar a la vida. Todo lo que tiene que ver con el misterio de Dios, y el amor es parte del misterio de Dios, se tiene que trasladar a la vida. Porque si no se traslada a la vida, es puro rollo. Es puro rollo. Y no sirve para transformar la vida. Y entonces nuestra comunidad, pues no se transforma, porque yo digo que quiero mucho a Dios, pero yo reconozco que Jesús es el Señor, pero yo reconozco que Jesús es el Mesías, pero yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, pero. Y entonces hoy quisiera proponerles algunas ideas para que las aterricen en su vida. Esto tiene que ser parte de su vida. Si ustedes van a decir que Jesús es el Mesías, tienen que tener las siguientes características. Primero, reconocer, creo que lo más importante es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Hay alguno de ustedes que no lo reconozca como Hijo de Dios? Creo que todos diríamos, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. Hasta los niños chiquitos creo que nos responderían, porque es algo que forma parte de nuestro catecismo. Jesucristo es el Hijo de Dios y también Hijo de la Virgen María, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué significa esto? Pues quiere decir que para Él no hay nada imposible. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios significa que estamos reconociendo que Jesús es Dios. Ya he hecho esta catequesis, está dentro de las catequesis que tenemos en el curso de evangelización, en donde vemos quién es Jesús. Si decimos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces, por lo tanto, Jesús es verdadero Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como profesamos en el credo. ¿Y qué significa esto? Pues significa que yo creo que Jesús puede hacer todo. Jesús puede hacer todo. Y bueno, pues sería difícil creer en algo si no hubiera ciertos testimonios, ¿no? Yo creo que el esposo le llega a creer a la esposa que la quiere, porque al menos durante el noviazgo hizo méritos, ¿no? Y la llevó a cenar, y le mandaba mensajitos, y le llevaba flores, y quizás hasta serenata. Y entonces la mujer dijo, este hombre sí me quiere. Hay testimonios que nos indican que esto es verdad. Bueno, pues Dios nos ha probado desde el Antiguo Testamento que para Él no hay nada imposible. El primer texto que podríamos citar, no lo voy a leer, es un texto completo, es el capítulo 14 del Éxodo. En el capítulo 14 del Éxodo, Israel está delante del mar. Lo persiguen los egipcios. No tiene escapatoria. Y Dios le dice a Moisés, extiende tu bastón sobre el mar. Y entonces empieza a soplar un aire durante toda la noche y se abre un camino en medio del mar. En medio del mar se hace un camino, una brecha, lo suficientemente grande y lo suficientemente ancha para que pase todo el pueblo de Dios por ahí. Échense ese trompo a luña, como dice la raza. Abrió el mar, no un charco, el mar. Recientemente tuve la oportunidad de hacer un pequeño estudio sobre este tema, porque siempre hay mucha discusión de que si los enemigos dicen que no fue tal, que pasaron por un charquito. Y pues no es cierto, ¿verdad? Pasaron porque dicen, era el mar de las cañas. Y entonces se puede pensar que pues el mar de las cañas, pues sería como que uno puede caminar por ahí, ¿verdad? Efectivamente, el lugar por donde pasaron los egipcios era un mar de las cañas, porque el mar en esa parte hace más o menos una subida, o sea, sube y hace una pequeña planicie que conecta las dos orillas. Es en la parte más estrecha del Mar Rojo. Nada más que según los estudiosos, la profundidad que tuvo en aquel tiempo, por lo menos era de unos entre 15 y 30 metros de profundidad. Pero póngale poquitos, 15 metros. O sea, no pensemos en las profundidades de 50 o 300 o 400 metros que podemos encontrar en algunas partes del mar. No, 30 metros, 20, 15, 10 metros la altura del techo. ¿Cómo lo hicieron para pasar? Y en alguna ocasión me reí mucho con unas personas que me discutían sobre esto, porque les digo, me dicen, ¿cuál milagro? Pasaron por el mar de las cañas salían y pues por ahí sal. Les digo, imagínate que entonces el milagro está más grande, porque tú dices que tenía como 50 centímetros de alto de agua. Pues imagínate el milagro. Todo el ejército del faraón se ahogó en 15 centímetros de agua. Ese está más difícil, ese milagro. ¿No les parece? Y se quedó, ya no supo qué decirme. Porque dice la escritura, y esto no es nada más un documento bíblico. Extrabíblicamente se sabe de esta situación. Entonces quiere decir que sí perdieron una buena parte de su ejército, y no creo que lo perdieron en 50 centímetros de agua. Para Dios, no hay nada imposible. Y a veces nosotros, hermanos, vivimos llorando, deprimidos, angustiados, porque tenemos un problema grande. No sé si tu problema sea tan grande como el de los egipcios, los iban a matar. No sé si tu problema sea tan grande como ese. Pero si lo es, sábete, si tú realmente reconoces que Él es Dios, ten por seguro que Él puede abrir una brecha por donde tú piensas que no va a haber salida, por ahí te va a mandar. Pero tienes que creer. Porque vean, nosotros decimos, sí, tú eres el Hijo de Dios, lo confesamos cada domingo en la misa. Pero cuando viene un problema, entonces dudamos. ¿Podrá Dios sacarme de este problema? Sí puede, lo ha mostrado. En Primera de Samuel, capítulo 17, los versículos 23 y siguientes, se aventó otra grande. Un chiquillo de unos 18, entre 18 y 20 años tendría David en ese tiempo. Se va a enfrentar a un gigante, no de 3 metros, ¿verdad? A su mejor guerrero, ¿no? Un tipo que probablemente haya medido, no sé, ¿qué les parece? Unos 2 metros, corpulento, todo un tanque, con peto de fierro, espada, casco, su lanza, bien armado, ¿no? Veía al otro como una pulga. Le dice, te voy a despedazar y después le voy a echar tu carne a los opilotes, le dice Goliat a David. David se presenta con una resortera. No había resorteras porque todavía no conocían bien el caucho, ¿eh? Entonces tenía que usar una honda, un pedazo de cuero con 2 tiras de cuero largas. Y entonces imagínense, no sé si ustedes en alguna ocasión, cuando fueron jóvenes, los chavos, no sé si ustedes han hecho una honda. ¿Alguno de ustedes ha hecho una honda? ¿No? ¿No han tratado de tirar? No dije hola, dije honda. ¿Nadie ha hecho? ¿Tú, Mario? ¿Sí? ¿Sí has tratado de tirar? ¿Tú también? No sé si alguno de ustedes ha tratado de tirar con una honda. ¿Está fácil el tiro? Está dificilísimo. Con la resortera nomás le jalas y le pegas. Con una honda estás dándole vuelta a la piedra que está en el cuero y con una correa que puede medir más o menos 1 metro, le das vuelta de tal suerte que tienes que soltar una de las cuerdas nada más, porque si sueltas las 2 pues se te va hasta la onda, ¿no? No, tienes que soltar una cuerda exactamente en el momento en que quieres que la piedra salga disparada. Imagínense la puntería y la fuerza de la piedra para que la piedra se le encaje exactamente en el centro de la cabeza a este guerrero. Está difícil, ¿eh? El que lo haya intentado sabe que está difícil, por muy buena puntería. Pues con una sola piedra, David mató a Goliat. Con una piedra, no le tiró 2, no le tiró 3. Ciertamente dice que recogió 3 piedras, pero no necesitó más que la primera y ¡pum! Se fue de bruces. Y luego ya nomás llegó David, sacó la espada de Goliat y con la espada de Goliat le cortó su cabeza. Una piedra, ¿qué tal? A veces nos enfrentamos con gigantes. Nuestros temores a veces son gigantes. A veces tenemos miedos que son gigantes. Hay una película que se llama así, Facing the Gigants. O sea, enfrentar a tus gigantes, tus miedos, tus temores. Hermano, tienes un Dios poderosísimo que con una sola piedra puede sacarte de tu problema. Una. No necesita 2, ni 3, ni 4. Una. ¿Pero realmente creemos en este Dios? Creemos en un Dios de pacotilla, hermanos. Por eso vivimos muchas veces angustiados, tristes, depresos. Porque no creemos realmente en Dios, en un Dios que puede vencer nuestros miedos, que puede vencer a nuestros gigantes. De la misma forma que David, un chamaquillo, ¿verdad?, un muchachillo, pues venció a un gigante completamente armado, que ciertamente si le hubiera puesto la mano encima a David, no le hubiera dejado, pero nada. Es decir, Dios nos ha probado esto. Ya en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús recibe este poder. En el capítulo 28 de Mateo, en el verso 18, dice, todo poder, cuando dice Dios todo, ¿qué quiere decir? Todo, ¿verdad? O un cachito. No, todo. Dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Podemos confiar en Él. Tiene el mismo poder que el Padre. Puede abrir surcos en nuestras vidas y sacarnos de los peligros, de los problemas, de las situaciones económicas difíciles. Sí puede, porque es Dios. Y tú dices que es Dios, pero a la hora que se te atora la carreta, ahí ya no es Dios. Y luego la gente anda hasta yendo a ver, esta semana recibí algunas gentes cercanas a la iglesia que en una situación desesperada pues hasta fueron a ver a los brujos, porque no encontraban solución para su problema. Y esas gentes, quizás la semana anterior, habían estado en misa diciendo, creo en un solo Dios. Han dicho que Jesús es el Hijo de Dios, y por lo tanto, luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero, Dios verdadero. Y sin embargo, en un problema difícil, van a ver un brujo para que les resuelva el problema. Me ha sido dado todo poder. Grábense esto, hermanos, grábenselo, por favor. Jesús tiene todo poder para resolver tus problemas, para ayudarte, para sacarte del problema, del bache, para abrir brechas, para exterminar a tus gigantes. Y para que no nos quedara dudas, les menciono solamente algunas cosas. Jesús tiene el poder de resucitar a un muerto que está podrido. Ya hablamos de eso cuando salió el tema de Lázaro, Juan capítulo 11. Un muerto que no solamente se acaba de morir hace unas horas y que todavía está fresquecito. Es un muerto de varios días que ya huele, es decir, está pudriéndose. Es decir, Jesús tiene el poder de rehacer todos sus órganos interiores y darle vida. ¿Y no te va a dar vida a ti que estás todavía vivo? ¿No te va a dar alegría? ¿No te va a dar paz? Te ha dado todo poder. Le ha recibido todo poder. Le dio la vista a los ciegos. Hay muchos. Menciono el de Marcos. Bartimeo, que es del que hemos hablado muchas veces. Y más aún, si quieren uno todavía más pelón, porque Juan propone casos bien importantes. En Juan encontramos en el capítulo 9 el ciego de nacimiento. Tanto así que dicen, jamás hemos oído que un ciego de nacimiento, es decir, que no tiene nervio óptico o una cosa semejante, pueda volver a ver. ¿No podrá hacer algo por ti este Dios? ¿Por qué dudas? Vean cómo hacer una proclamación y decir Jesucristo es Hijo de Dios y yo creo esto, debe tener implicaciones en mi vida. Si no, ¿qué quiere decir mi fe? No quiere decir nada. Creo en Dios, pero no creo en Dios. Creo en Jesucristo que es verdaderamente Hijo de Dios, pero no es cierto, no creo eso. Porque no creo que tenga el poder de Dios. Y yo no creo que Dios ni siquiera tenga poder para sacarme adelante en medio de un problema grande. Y vamos, que los egipcios tenían un problema grande. Y vamos, que David tenía un problema grande. Y Lázaro, pues ese se metió en problemas otra vez, porque ese ya había pasado, ¿verdad? El ciego de nacimiento. ¿Quién más? Muchas cosas. Si leemos el Evangelio, encontraremos que verdaderamente Jesús probó, nos probó que Él es Dios, que tiene poder. Por eso Mateo 19, 26 dice que para Él, para Dios, no hay nada imposible. ¿Por qué no lo hace ahorita? Ese es otro asunto. ¿Por qué Dios, si podía sanar a mi hijo, no lo hizo? Puedes esperar a morirte y luego le preguntas. ¿Por qué no lo hace? No sabemos por qué no lo hace. El Padre podía haber cambiado la forma de muerte de Cristo. Claro que sí. Claro que lo podría haber hecho. Jesús, que sabe esto, en el huerto de Getsemaní le dice, Padre, si es posible que yo no pase por esto. Tres veces se lo pidió, su hijo. ¿Por qué no lo cambió? No sabemos. Hay un plan, hay un proyecto que se va revelando, que hoy podemos encontrar miles de respuestas, todas buenas, todas importantes para nuestra vida. Pero en ese momento, ¿por qué no lo hizo? Si lo podía hacer. ¿Por qué no sanó a mi papá? ¿Por qué no sanó a mi mamá? ¿Por qué tengo 6 meses sin trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú crees? ¿Tiene poder? Claro que tiene. ¿Y lo va a ejecutar? en el momento que él lo decía. No suspendió la ejecución de Cristo, pero lo resucitó. Todavía más grande el milagro. A veces Dios se espera en situaciones importantes de nuestra vida para darnos o una muestra de su amor, o para purificarnos, o para ayudarnos a entender cosas que tienen que ver con el misterio del dolor. En el proyecto de dolor que a veces corre por nuestras vidas, Dios no se ha olvidado de ti. Dios nunca se ha olvidado de la persona que tiene problemas en su casa y que está batallando para darle de comer a sus hijos. No se ha olvidado, pero hay un plan. Y yo proclamo y declaro que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto puede hacerlo. ¿Y esto a qué me lleva? A un segundo momento, a declararlo como Mesías. No solamente es el Hijo de Dios, sino que el Hijo de Dios es Mesías. ¿Y qué significa Mesías? Significa Salvador. Una persona que reconoce que Jesús es Salvador es una persona que reconoce y tiene una confianza plena en Él. Jesús tenía confianza en su Padre. Moisés tenía confianza en Dios. El ciego de nacimiento tenía confianza en Cristo. ¿Y tú, hermano, tienes confianza en Él? ¿Qué tan grande es tu confianza en Cristo? Por eso les decía al principio que pues una cosa es decir que amamos y otra cosa es demostrar que amamos. Una cosa es decir que yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios y otra cosa es realmente vivir en las dificultades creyendo que Él puede resolver mi problema. Una cosa es decir que Jesús es Mesías y otra cosa es reconocer que tengo plena confianza en Él, obviamente, en los momentos de dificultad. Pedro en la tormenta, en el capítulo 14, los versículos 28 al 31 de Mateo, lo hemos repasado recientemente porque lo vimos recientemente, Mateo nos presenta este pasaje en donde Jesús va caminando sobre el agua y le llama a Pedro: Pedro, está bien, baja de la barca y ven. Y Pedro empieza a caminar muy bien, le creyó. Pedro había reconocido unos capítulos antes, este es capítulo 18, estamos viendo el capítulo 16, había reconocido que él era el Hijo de Dios. Entonces, pues no le extrañó que Jesús pudiera caminar por el agua. Pero le dice, si realmente tú eres este que yo he dicho, si tú eres Dios, pues entonces, de la misma forma como hiciste que se abriera el mar para que pasaran los judíos, a ver, que vaya yo hasta ti, caminando sobre el agua. Y le dijo Jesús, juega el pollo. Bueno, no le dijo así, ¿verdad? Pero esa es traducción libre aquí entre nosotros. Y le dice, está bien, Pedro, baja de la barca. ¿Y qué creen? El mar estaba sólido. De la misma forma que cuando los judíos iban a cruzar este mar y el mar se abre y queda la tierra seca, de igual o de semejante forma, cuando se baja Pedro, el mar está duro. Y entonces puede apoyarse sobre el mar y empezar a caminar sobre el mar. Es decir, sí le creyó, ¿se fijan? Sí creyó que él era el Hijo de Dios. No estaba jugando cuando lo dijo. Y entonces sí le cree y se baja y empieza a caminar. Pero dice el texto que viendo la fuerza del viento le entró miedo. Le entró miedo. Y entonces dudó. Hay mucha gente que tiene mucha fe, pero que se le atora difícil la carreta. 6 meses sin trabajo es una prueba bastante difícil. Y esa persona cree en Dios, pero 6 meses sin trabajo. Quiere decir que la tormenta está pesada. La madre con cáncer, con dolores terribles, toda la familia diciendo, Señor, basta, llévatela ya. Y la madre sigue padeciendo dolores terribles. Esa es una prueba grande a la fe. Un hijo de 12, 15 años que se enferma, que tiene un accidente, que está vivo en cuidados intensivos y toda la familia se une para pedir y pide y pide y el hijo empeora. Hermanos, esa es una tormenta de dimensiones estratosféricas. Algunos han vivido cosas semejantes. Y ahí es en donde la fe... ¡Ay, Carlitos! ¿Ah? Sí creo, pero... Pedro, que había visto ya cosas muy importantes, que había declarado que él era el Hijo de Dios, dudó, ¿y qué le pasó? Dice, empezó a hundirse. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Gritó, ¡sálvame, Señor! Si tú tienes un problema grande y tú crees que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, grítale, ¡sálvame! Sálvame de la incredulidad, sálvame de todos estos temores. Dale paz a mi corazón. A lo mejor se va a morir tu hijo. Lo mejor que nos puede pasar es morirnos, es irnos al cielo. Pero eso va a generar un dolor terrible en tu corazón. Señor, sálvame. A lo mejor tu mamá va a tener que pasar todavía algunos días o algunos meses con dolores terribles. Grítale, Señor, sálvame, que no titubee tu fe. Tú sigues creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y que puede hacer algo, pero no siempre hace ese algo que tú quieres, porque Él sabe que es lo perfecto y lo mejor. Él tiene un plan que nosotros no conocemos, que hay que decirle, sálvame. Y entonces, pues a lo mejor, sí, tu mamá va a morir y va a tener que pasar todavía por un periodo de purificación. Pues recibí la noticia de un buen amigo que me había pedido ya hace algunos días que orara para que muriera ya su mamá, muy malita y con muchos dolores. Y yo durante estos días estuve pidiendo que muriera su mamá, que ya la recogiera una señora ya de 87 años. Y antes de entrar a misa me llegó un WhatsApp. Hermano, gracias, mi mamá ya está en el cielo. Su corazón, paz, serenidad, sálvame, Señor. Que no titubee mi fe. Que mi fe se mantenga, que haya paz y serenidad en mi vida. Tengo 6 meses sin trabajo y a lo mejor todavía te faltan otros 6. Señor, sálvame. Dame paz, serenidad, sabiduría. Sálvame. No sabemos cómo Dios nos salva. Para salvarnos, imagínense qué loquera, mandó a la muerte a su hijo. Eso está bien loco. Es incomprensible eso. ¿Por qué nos salva dejando que su hijo sea crucificado? ¿Qué no tendría otra forma menos cruel y menos sangrienta que enviar a su propio hijo a la muerte? Dios hace cosas extrañas. Dice cosas extrañas, dice que para vivir hay que morir, que si quieres tener hay que dar. Dios no nos salva siempre como tú quieres que Dios te salve. Dios tiene un proceso y un proyecto de salvación particular para nosotros en cada una de las circunstancias en las que nosotros vivimos. Quisiera leerles Jeremías 17:5 hasta el 8, pero voy a leer solamente el 7. Dice, bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempos de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Eclesiástico capítulo 2, verso 6. Confía en Dios y Él te ayudará.
procede rectamente y espera en él. Versículo 10. Fíjate en lo que sucedió en otros tiempos. Ahorita recordábamos, ¿no? Fíjate en lo que sucedió en otros tiempos. Nadie que confiara en el Señor se vio decepcionado. Nadie que lo honrara fielmente se vio abandonado. A todos los que invocaron, Él lo escuchó. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Esto es lo que creemos nosotros. Independientemente de lo que veamos, independientemente de si tengo o no trabajo, de si mi mamá está enferma o no, si mi hijo se salvará o no, esta es la palabra. No hay nadie que haya confiado en el Señor y haya sido defraudado. Porque esperamos en una salvación que no esperábamos, por caminos insospechados. ¿Cuándo se imaginó Moisés que la forma de rescatarlo era abriendo un canal en medio del mar? A lo mejor él se imaginó que iban a venir algunas naves. Sería lógico, ¿no? Van a llegar algunas naves a lo mejor del otro lado y nos vamos a trepar. O qué sé yo. Les va a decir, láncense al mar y dejen aquí todos sus borregos y todo lo que tengan y láncense al mar y yo los voy a proteger. Así estaba la columna de fuego que no dejaba avanzar al enemigo. ¡No! Abrió un canal en medio del mar y pasaron sus borregos, sus vacas, sus carros, sus pertenencias, sus hijos, todos, y nadie se perdió. Y después, para que no los fueran a buscar más adelante, sacándole la vuelta por el otro lado de la punta del mar, mató a todo el ejército, en el mismo mar. Dios hace cosas extrañas, raras para nosotros, pero todas, hermanos, obedecen a un plan. Y les dejo para casa, para ahora en la noche. Lean el Salmo 125, un salmo hermoso para cuando estés pasando una situación grave y necesites que se afiance tu confianza, lee el Salmo 125. Y esto, el reconocer que Jesús es Dios, que Jesús es Mesías, nos lleva a lo último, Jesús es Señor. Y reconocer que Jesús es Señor implica para todos nosotros obediencia. El que dice que Jesús es su Señor y no obedece es un mentiroso. No cree que es Dios ni tampoco que es Mesías. El reducto más importante de toda nuestra fe tiene que ver con la obediencia a Dios. Dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 46. ¿Por qué dicen que yo soy su Señor? ¿Por qué dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué dices tú que Jesús es tu Señor y no haces lo que Él te pide, lo que dice esta palabra? Y ya leí muchas, muchas citas de esto. Reconocer a Jesús como Señor es el culmen de nuestra vida cristiana. Por eso los carismáticos en este proceso de renovación de la iglesia han propuesto dentro del querigma uno de los elementos más fundamentales en la vida cristiana, el señorío de Cristo en mi vida. Cristo que conduce mi familia, es Señor de mi familia. Él es el que ordena y yo obedezco. ¿Cómo llevar mi familia? ¿Cómo llevar mis relaciones matrimoniales? Él es el Señor, Él ordena y yo obedezco. ¿Por qué? Porque es el Mesías, porque es Dios, porque es mi Señor. Él gobierna mi vida personal, gobierna mis finanzas, gobierna mi familia, gobierna mis hijos, gobierna todas las áreas de mi persona. Yo te preguntaría al final de esta reflexión, hermano, ¿verdaderamente que crees que Jesús es todo esto? Jesús le preguntaba a sus discípulos, a ustedes, mis hermanos, hoy, y ustedes los que están aquí, ¿quién dicen que soy yo? Es una respuesta personal, nadie la puede dar por otro. Es una respuesta que define mi relación con Cristo. ¿Quién dices tú que soy yo? Tengan solamente en cuenta al responder la respuesta que tú des te compromete con Él. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.